Bueno, ya son las 5, entonces comenzamos con la clase de hoy. Vamos a hacer como el día anterior, ¿de acuerdo? Como la duración de la clase es 2 horas aproximadamente, vamos a hacer una primera exposición. Pararemos, consultaremos todas las dudas que haya en el chat, ¿de acuerdo? Y luego reanudaremos con la segunda parte de la exposición y nuevamente los últimos 20 minutos, cuarto de hora. Volveremos a ir al chat a resolver las dudas. De todo modo, os estoy siguiendo con toda la chat y si hay alguna pregunta importante, etcétera, durante la exposición que haya que resolverla, me lo comunicarás. ¿Qué tal el sonido hay hoy? ¿Me podéis confirmar que se oye bien, por favor? Bueno, mientras voy a ir cargando el documento, ¿de acuerdo? Como os digo, esta es la primera parte de esta sesión de hoy. Primero, vamos a pasar a aclarar una serie de cuestiones que nos piden desde el centro asociado que aclaremos, ¿de acuerdo? Primero decir que estos cursos son una continuación de los que ya se estaban impartiendo en el aula de Villablino y que el Ayuntamiento de Villablino y el aula de la UNED de Villablino han decidido abrirlos a toda la ciudadanía para que puedan, en estos momentos en que estamos todos en casa y quizás tenemos más tiempo, podamos disfrutar de ellos, ¿de acuerdo? La idea es ofrecer el contenido de manera solidaria a toda la ciudadanía, pero no contamos con las sesiones anteriores grabadas, ¿de acuerdo? Entonces, no es posible. ¿Algunos no habéis presentado sesiones grabadas? No, los PowerPoint sí que lo podéis facilitar sin ningún problema, pero no existe grabación de las 2 sesiones que habíamos realizado anteriormente, ¿de acuerdo? También me dicen que os comente que las sesiones grabadas se enviarán a los 7-10 días de emitirse en directo. Entonces, seguramente ninguno habréis recibido todavía la sesión grabada del martes anterior. Esto es, en un plazo de 7-10 días, hay un montón de cursos que se están haciendo ahora en abierto y los compañeros tienen que hacer una serie de trámites para poderlos enviar. Entonces, hay que dejarles un poquito de tiempo para que ese trámite se pueda realizar, ¿de acuerdo? Luego, el otro día hubo problemas con el chat, algunas dudas o preguntas no quedaban resueltas. Entonces, cualquier duda que os pueda surgir, que no quede aclarada en el tratamiento de mensajes en el chat, enviármela a mi correo sin ningún problema. En todo lo que pueda, os lo intentaré aclarar y si no lo sé, pues lo consultaré yo y os lo aclararé, ¿de acuerdo? Es este de aquí, que aparece cernida@ponferrada.unes.es, ¿de acuerdo? ¿Qué tal se oye? Voy a consultar un minuto el chat. Nadie se manifiesta, me imagino que se va bien. No sé. Bueno. Y ahora vamos a pasar a resolver 3 dudas básicamente que quedaron de la sesión anterior, ¿de acuerdo? Primero era cuando comenzábamos a hablar de los alérgenos, de los 14 alérgenos obligatorios que tienen que estar indicados en el etiquetado, según indica el reglamento 1169 del 2011, pues hubo una duda de qué diferencia había entre alergia e intolerancia. Hay un cuadrístico que ha publicado la Ecosan, la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, que lo explica muy bien. Lo mismo que intolerancia al gluten e intolerancia al lactosa. Os apunto los enlaces ahí para que podáis consultarlos si lo deseáis. ¿De acuerdo? Y luego había una duda respecto a cuánto era el número de gallinas para gallinas camperas. Hay varias normativas que regulan ese aspecto, unas de ámbito nacional y otras de ámbito autonómico. Esta que os indico yo, que es la más restrictiva, la que da más espacio a las gallinas, es la Orden de Agricultura y Ganadería 316 de 2015, de fomento del bienestar animal. Ahí os indico el espacio mínimo por ave que tiene que estar.
Carga de escritorio.
No se está viendo. No se está viendo, perdón. Pues ya me había dejado compartir. A ver, me comenté Isidoro que no se está viendo la presentación. A ver si carga. Es un PowerPoint, entonces tarda un ratito. Y me deja compartir. Sí, ¿me puedes confirmar que se ve la presentación ahora? Se ve, perfecto. Bueno, perdonad. La diapositiva de antes era únicamente las declaraciones que nos mandaban desde el centro asociado, ¿de acuerdo? Que no es posible disponer de las sesiones anteriores porque no están grabadas. Y ahí tenéis mi correo para cualquier duda que no os quede resuelta, pues me la enviáis e intento resolverlo, ¿de acuerdo? Y ahora os estaba indicando las dudas de las sesiones anteriores. Aquí están las direcciones de los dos cuadrísticos que os digo, que ha publicado la Ecosan. Son muy divulgativos, muy aclaratorios, con imágenes, etcétera. Están muy bien. La Ecosan siempre tiene información alimentaria veraz. Y es un buen sitio donde consultar cuando hay dudas. Y luego, respecto a las gallinas camperas, como os digo, podríamos recurrir a varias normativas. Al Real Decreto 3 del 2002, de nivel nacional, pero era un poco más permisivo y este es un poco más restrictivo. Este que os he puesto yo, que es una orden de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, la 316 de 2015, respecto al fomento del bienestar animal. ¿De acuerdo? Entonces, en jaulas acondicionadas, que son las únicas que están permitidas ahora a partir del 2012, hasta el 2012 había dos tipos de jaulas, jaulas, digamos, convencionales y acondicionadas, pues lo permitido es en jaulas acondicionadas 0,0825 metros cuadrados por año. En suelo, indican que tiene que haber 9 gallinas máximo por metro cuadrado, entonces aproximadamente 0,1 metro cuadrado por ave. Y en las gallinas camperas hacen distinciones. El espacio interior, que es donde están resguardadas durante la noche y cuando hay inclemencias meteorológicas, el espacio es similar a las de suelo. Es 8 gallinas por metro cuadrado, que equivale más o menos a 0,125 metros cuadrados por ave. En cambio, en el espacio exterior, sí que es mucho más espacio. Son una gallina por cada 4 metros cuadrados o 2.500 gallinas por hectárea. Aquí hay un error, pone 30 y es 350 años. Hay excepciones para granjas de 350 años. ¿De acuerdo? Esas serían las dudas respecto que me habían quedado a mí pendiente respecto a la sesión anterior. ¿Sí alguna más que no esté aclarada? Pues por favor me escribís un correo y lo aclaramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la dieta predominante en la población en España y de la importancia de la obesidad y el sobrepeso, que actualmente se ha convertido en una pandemia a nivel mundial también en España, ¿de acuerdo? Habíamos hablado ya el otro día, en la sesión anterior, de cuál era la la dieta equilibrada, la que recomendaba, la recomendación diaria, que estaba formada por más de un 50%, concretamente un 50% de hidratos de carbono, un 25% de grasas, un 15% de proteínas y un 3% de fibra. Eso es lo recomendado. ¿Qué ocurre? Que no siempre seguimos las recomendaciones. Y la dieta media de los españoles es el quesito que está abajo. Un 40% de hidratos de carbono, o sea, muchos menos de los recomendados. Un 39% grasas, más de las recomendadas. Un 19% proteínas, también más de las recomendadas. Y un 2% de fibra, menos de las recomendadas. Entonces, como vemos, la dieta de los españoles pues no es muy equilibrada. Y eso provoca los problemas que hay de sobrepeso y obesidad. En España, como en el resto de países, no solo de los países desarrollados, sino también de los países subdesarrollados. Además, afecta a todos los estamentos de población, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto ya en los gráficos, la dieta española, primero, tiene un exceso de energía. La media son 2.740 kilocalorías, cuando lo recomendado es 2.000 kilocalorías. Tiene un bajo nivel de hidratos de carbono complejos, porque luego veremos que de azúcares sí que es rica, pero no nos interesan los azúcares. Ya habíamos dicho el otro día que nos interesan los hidratos de carbono complejo para que se vayan liberando poco a poco a torrente sanguíneo y nos vayan proporcionando poco a poco la energía entre las comidas que hacemos, ¿de acuerdo? Y hay un exceso de ingesta de proteínas, grasas, azúcares y lácteos. Y eso provoca una sobrenutrición. Acompañada a esa sobrenutrición, hay un defecto de ingesta de vitaminas y minerales, que quiero recordar que son necesarios en pequeña cantidad, pero son fundamentales para el desarrollo correcto de la mayoría de las reacciones metabólicas. Y entonces existe una subnutrición. Aunque nosotros tengamos cubiertas nuestras necesidades calóricas, energéticas, o las sobrepasemos, puede existir carencias, déficit, subnutrición. Los déficits más frecuentes son los de hierro, los de magnesio respecto a minerales y vitamina D respecto a vitaminas. ¿De acuerdo? Las referencias que son recomendadas de los distintos nutrientes para un adulto. Ya explicamos el otro día que las necesidades de un niño o de un joven que están en crecimiento son totalmente diferentes. Pero la de un adulto sano, esta sería la ingesta de referencia. 2.000 kilocalorías día, grasa total ingerida al día 70 gramos, hidratos de carbono 260 gramos, de los cuales azúcares 90 gramos, proteínas 50 gramos y sal máximo 6 gramos. Incluso ahora, como os comentaba el otro día, bajan a 5 gramos lo recomendado. ¿Vale? Entre 5 y 6, dependiendo de los nutricionistas que se consulten, está en esa horquilla de parámetros, ¿de acuerdo? Entre 5 gramos al día y 6 gramos al día. Estas son las ingestas diarias recomendadas o de referencia. Respecto a los nutrientes que tienen que estar en todos los etiquetados, de forma o de parte, en el hidratos totales y luego saturadas, hidratos de carbono totales y dentro de los hidratos de carbono, pues son simples, proteínas y saturadas. Pues son las referencias, el método de referencia respecto a los. Los envases suelen venir otras muchas referencias, otras muchas cosas, como pues vitaminas, minerales, fibra, etcétera. Pues también están aquí reflejados las ingestas diarias de referencia para vitaminas y minerales, nuevamente para adultos. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil en niños decir que un niño de 5 años y un niño de 12 años o 22 años no tiene las mismas necesidades, pero un adulto sano, medio, sí que es la misma, normalmente. ¿Qué interrelación hay entre dieta y salud? pues se ha visto que la alimentación predominante en el ámbito occidental, en los países desarrollados, como hemos citado ya para España, es muy rica en proteínas, en grasas animales, en azúcares simples y en sal. Y además que conlleva un elevado consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Os acordáis que habíamos definido el otro día alimentos ultraprocesados como aquellos que tenían más de 5 ingredientes diferentes al ingrediente principal? Entonces, todo ese tipo de alimentación tiene como consecuencia lo que se denominan enfermedades de la civilización o de sobrecarga, que causa el 75% de la mortalidad registrada en países desarrollados. ¿Por qué hacemos esa acotación en países desarrollados? Porque en países todavía en vías de desarrollo, el acceso a la sanidad es mucho más precario, entonces las enfermedades infecciosas tienen un porcentaje muy alto de mortalidad. Pero en los países desarrollados, en los que el sistema sanitario está desarrollado y la mayoría de personas tiene acceso a un sistema sanitario que nos controla, pues las enfermedades infecciosas con sus tratamientos correspondientes tienen una mortalidad mucho más baja y son enfermedades desequilibradas, podríamos llamarlo también de esa forma, los que causan el 75% de la mortalidad. No es solo una causa. Como decimos, hay una multitud de factores que confluyen pues la enfermedad y luego, cuando la enfermedad se vuelve crónica y crítica, pues a veces hay fallecimiento desgraciadamente. ¿De acuerdo? Hipócrates dijo: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. ¿De acuerdo? Y luego, otra famosa frase que utilizamos muy frecuentemente, somos lo que comemos, es del filósofo y antropólogo alemán Ludwig Theobald. Enfermedades de la civilización, se comenzó a hablar de ellas al principio del siglo XIX. ¿De acuerdo? El médico francés Stanislas Anjou descubrió que había diferencia de incidencia en cáncer entre el medio rural y el urbano. Y también había diferencias entre distintas épocas en la misma ciudad, que era París. Y entonces también se comprobó que el cáncer y la locura, digamos, en enfermedades psiquiátricas, eran mucho más comunes en las naciones civilizadas, en lo que llaman ahora países desarrollados, frente a los otros países que están todavía en vías de desarrollo. ¿Cuáles son estas enfermedades de la civilización? Pues fundamentalmente son cuatro bloques. Enfermedades metabólicas y endocrinas, que estaría en primer lugar la obesidad, luego la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, y la osteoporosis. Enfermedades cardiovasculares, como la arteriosclerosis, hipertensión arterial, otras cardiopatías, enfermedades nutricionales, ¿de acuerdo? Trastornos mentales, anorexia, bulimia, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, y luego otra serie de enfermedades como cáncer, insuficiencia renal crónica, alergias, asma, etc. Entonces, como veis, dentro del concepto de enfermedades de la civilización se engloba, en una gran cantidad de procesos patológicos. ¿Vale? Más o menos hay una interrelación más o menos directa entre una práctica dietética y el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, un consumo alto de alimentos muy ricos en azúcares conlleva o te hace más susceptible de padecer caries dental. Una alta te predispone a padecer cirrosis e hipertensión. El consumo excesivo de sal está asociado al desarrollo de hipertensión. El consumo excesivo de calorías está asociado a hipertensión, a diabetes tipo 2 y a cardiopatías coronarias. El alto consumo de grasas saturadas y colesterol en la dieta, que os acordáis que ya habíamos hecho la diferencia el otro día, aunque volveremos a hacerla a lo largo de esta sesión, entre grasas cardiosaludables y no cardiosaludables. Las grasas cardiosaludables son las monoinsaturadas, que en la mayoría de ocasiones son vegetales. ¿De acuerdo? Aunque están las grasas de los pescados azules, que también son cambios saludables. Y luego están las grasas que no son cambios saludables, que provocan depósitos de placas de grasa en el interior de las arterias y provocan obstrucciones y cardiopatías, ¿de acuerdo? Que son las grasas saturadas, la mayoría de ellas de origen animal y luego unas poquitas de origen vegetal que ya habíamos citado el otro día, que son fundamentalmente palma y todos sus derivados, palmiste, palmeato y coco. Luego, un bajo contenido de fibra en la dieta puede estar relacionado con el padecimiento de diversificación y predispone al padecimiento de cáncer de colon. Un alto contenido en grasa está asociado a la susceptibilidad de desarrollar cáncer de colon, de pecho o de próstata. ¿De acuerdo? Voy a poner las diapositivas en modo presentación, como me indican, para que se vea, para que se vea mejor. Aquí en esta diapositiva, os pongo diapositivas que copio de distintos sitios para que sea más gráfico. Es lo que os voy diciendo yo de modo verbal, ¿de acuerdo? El síndrome metabólico engloba una serie de padecimientos que están relacionados con dietas desequilibradas, con exceso de grasas en dietas, sobre todo grasas saturadas, con déficit de hidratos de carbono complejos y de fibra. Aquí tenéis la explicación de cómo se desarrolla, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la estrategia NAOS, la estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de obesidad. Y aquí dentro de estas ponencias de divulgación podría estar perfectamente englobado dentro de la estrategia NAOS. La estrategia NAOS comenzó en 2005, ¿vale? Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo y a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, dependiendo del mandato político, se llama AESAN o AECOSAN. En estos momentos se llama AESAN porque hay un ministerio aparte que lleva consumo. Cuando consumo está dentro del Ministerio de Sanidad, pues la agencia se llama AECOSAN. Es española. De todo, podría ser inestable. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia NAOS? Es sensibilizar a la población el problema que se presenta para la salud e impulsar iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos adopten hábitos más saludables a través de un saludable y de la práctica de la actividad física. ¿De acuerdo? Eso es el fundamento de la estrategia NAOS, y desde el 2005 hasta ahora ha sufrido distintas modificaciones de la estrategia, pero el objetivo es el mismo. Es promover una vida saludable con una dieta equilibrada y la práctica regular dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras patologías, dentro de nuestra edad, de actividad física. De forma regular, es lo importante. No nos sirve hacer de forma intensiva una actividad física muy elevada un día puntual. Es mejor una actividad física más moderada y de modo regular repartido durante 2-3 días a la semana como mínimo. ¿De acuerdo? Y está enfocada especialmente en niños y jóvenes. Luego vamos a explicar por qué es tan importante prevenir la obesidad en niños y jóvenes. Aquí está la explicación. En niños, cuando se está creciendo, y en jóvenes, existe la posibilidad de que si existe sobrepeso o obesidad, aumente el número de adipocitos, que son esos circulitos que vienen en la presentación, son las células de grasa, son las células en las que se almacena la grasa en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Dijimos ya el otro día que si nuestra dieta es excesiva en proteínas o en hidratos de carbono, aunque sea normal en grasas, si tenemos un exceso en nuestra ingesta de proteínas y hidratos de carbono, no hay forma de almacenar proteínas en nuestro organismo e hidratos de carbono es una forma muy limitada de almacenar en forma de glucógeno. Entonces, todos esos excesos se almacenan en forma de grasa, como en unas células del tejido graso que se llaman adipocitos. Entonces, si el niño o el joven padece sobrepeso u obesidad, tiene la capacidad de duplicar el número de adipocitos, de células del tejido graso donde se puede almacenar esta grasa. Aunque luego el niño o joven tenga una dieta equilibrada y tenga un normopeso en la edad adulta, tiene el doble de adipocitos, células donde se puede almacenar grasa. Entonces, no está igual, no está en las mismas condiciones que un niño que, o un joven que no sufrió sobrepeso o obesidad durante la niñez y la adolescencia. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de centrar esta estrategia NAOS en niños y en adolescentes. Son para toda la población en general, pero sobre todo prevenirlo en niños y en adolescentes por esta consecuencia que tiene. La estrategia NAOS es una plataforma para que un montón de gente, distintos componentes de la sociedad, administraciones públicas, empresas del sector privado, empresas de alimentación, consumidores y toda la población en general, integran esfuerzos para conseguir esta estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. ¿De acuerdo? Los campos en los que actúa la estrategia NAOS son múltiples. Es la familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema sanitario. Dentro de el campo de la familia podrían estar estas cursos de divulgación para toda la población. Estos cursos están enfocados para toda la persona que tenga inquietud respecto a la dieta, a los alimentos, a las etiquetas, a los materiales en contacto con los alimentos. A través de la familia, nosotros formamos a un miembro de la familia y luego se pretende que ese miembro transmita sus conocimientos o sus enseñanzas al resto de la familia y que se cambien hábitos que no sean saludables. En el entorno escolar, luego vamos a citar, ha habido muchas intervenciones e incluso ya hay hasta una ayuda en la PAC, que sonará que son unas ayudas europeas a la agricultura y a la ganadería. Hay una pequeña ayuda en la PAC directamente para el fomento de consumo de frutas y verduras en los colegios. Y no hace muchos años, todas las comunidades autónomas hicieron una intervención para recomendar que se evite el consumo excesivo de bollería industrial en las meriendas de media mañana en los colegios, fomentando que se haga una rotación y que si un día hay, por ejemplo, producto lácteo, yogur, queso, otro día sea fruta, otro día sea un pequeño bocadillo y luego normalmente hacen un día libre, que cada uno puede llevar lo que más le apetezca, ¿de acuerdo? Para evitar que todos los días se lleve el mismo tipo de productos para la media mañana de los niños y para fomentar el consumo de frutas y verduras. Estos cambios que se hacen en el entorno escolar conllevan una implicación de todos los ámbitos del sector educativo. El colegio, incluso las familias, porque claro, la fruta hay que lavarla, hay que pelarla, hay que trocearla para los niños más pequeños. Entonces, en muchos centros educativos se implicaba a LAMPA del colegio, o hay centros familiares que se ofrecen de modo voluntario a ir un día a la semana a preparar la merienda para los niños. ¿De acuerdo? Esto es uno de los carteles y taller exposición de la estrategia NAOS, ¿de acuerdo? De la Fundación Alimentum, que es nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Como digo, están todos los sectores implicados, tanto públicos, comunidades autónomas, ayuntamientos, otros ministerios, no solo sanidad y consumo, sino que otros ministerios, agricultura, por ejemplo, como estoy diciendo, los hortelanos de las zonas, fomentando el comercio de proximidad, pues serían productos para hacer este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Y también privados. La industria de alimentos y bebidas, las sociedades científicas, las organizaciones de consumidores como la OCU u otras, y sectores de distribución y restauración, pues también se han implicado de forma voluntaria en esta iniciativa estrategia NAOS, ¿de acuerdo? Como os digo, aunque va dirigida a toda la población, se prioriza fundamentalmente las dirigidas hacia los niños, jóvenes y grupos de población más desfavorecidos, con enfoque de género y evitando desigualdades en la salud. ¿De acuerdo? Como dije antes, la estrategia NAOS comenzó en 2005, pero en el 2011, cuando se aprobó la Ley 17-2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se fue consolidando. Y su lema es Come sano y muévete, un binomio inseparable para prevenir el sobrepeso y la obesidad y contribuir a cambios de vida saludables, que es lo que es el primer objetivo, como digo, que tiene esta estrategia. ¿Veis el cartel? Come sano, la imagen de frutas y verduras, hortalizas, ¿de acuerdo? Nunca un producto muy elaborado, ultraprocesado. Y la estrategia NAOS. Todo es uno de los carteles de uno de los años de las promociones. Ha habido todos los años, desde el 2005 hasta la actualidad, distintas promociones. Luego existe una comisión permanente de nutrición dentro de la estrategia NAOS que se coordina con las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Y van haciendo una serie de actualizaciones y de incorporaciones de distintas reglamentaciones alimentaria y nutritiva para llegar a un consenso y para que sea homogénea en todo el territorio español. Aquí están distintos asuntos que ha llevado a cabo la Comisión Permanente de Nutrición, ¿de acuerdo? Como las campañas que decía antes de promoción alimentaria, educación nutricional o promoción de deporte y actividad física en escuelas infantiles y en centros escolares. También dentro de esta iniciativa, por ejemplo, se desaconsejó que en los centros escolares, no solo en primaria, sino incluso en las universidades, en la ULE, que está llevándose a cabo en León, para eliminar las máquinas de vending, que en la mayoría de ocasiones solo tienen alimentos ultraprocesados, y ofrecer otro tipo de alimentos para que los estudiantes tengan acceso a ellos, alimentos más sanos, menos procesados, con más vitaminas y minerales, más hidratos de carbono complejos y menos azúcares simples. Los alimentos que son muy ricos en azúcares simples y que no tienen casi ninguno de los otros nutrientes se llaman alimentos con calorías vacías, porque lo único que aportan son azúcares y calorías, pero no aportan ningún beneficio adicional. Por ejemplo, cuando a veces hablamos del azúcar de mesa, la sacarosa, si es mejor la blanca, la morena, panela, o es mejor la miel. Pues ambos son muy ricos en hidratos de carbono sencillos, azúcares simples. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene la miel frente al azúcar de mesa, que es un alimento muy procesado? El proceso de extracción del azúcar de la remolacha lleva tratamientos térmicos muy elevados, etcétera. Entonces, en ese proceso, como sabéis, que las vitaminas son termolábiles, son sensibles a temperaturas muy altas, pues parte de las vitaminas se pierden. No quedan a cero, pero se pierde gran cantidad de ellas. ¿Cuál es la ventaja de la miel? Tiene el inconveniente de que es un alimento calórico, tiene muchos azúcares simples, pero como es un alimento natural, no procesado, al mismo tiempo aporta muchas vitaminas y minerales. Esa sería la ventaja fundamental entre la miel y otros azúcares más procesados, como sería el azúcar de mesa, la sacarosa. ¿Veis aquí otro que es el estudio de vigilancia y crecimiento, alimentación, actividad física y desarrollo infantil y obesidad, que se denomina la DINO, que se produjo en el año 2011, 2013 y 2015. Estaba dentro de la iniciativa europea COSI. Esto no es una iniciativa solamente de España. Como os digo, la obesidad y el sobrepeso se está convirtiendo en una pandemia mundial. Entonces, todos los países europeos, todos los países desarrollados, están haciendo distintas iniciativas y estrategias. Y por eso es tan importante poder leer correctamente los etiquetados y saber cuáles de los alimentos nos interesan más o menos, cuáles pueden ser de consumo habitual y cuáles de consumo ocasional, solo en fiestas. ¿De acuerdo? aquí siguen algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De, por ejemplo, un documento consenso sobre la alimentación en todos los centros educativos. ¿Cómo tienen que ser los menores y los menús escolares para que la dieta sea equilibrada? Y para que sea uniforme en todas las comunidades autónomas. Que este documento consenso, que se produjo en 2010, son unos criterios mínimos coordinados entre sanidad y educación. Como os digo, siempre participan varios ministerios, son comisiones interministeriales, y para que en todas las comunidades autónomas, como sabéis que la educación y la sanidad es nuestra prioridad, en la mayoría de los casos, casi todo, a las comunidades autónomas, para que sea un consenso en todas las comunidades autónomas de todo el territorio español. ¿De acuerdo? Y luego, en lo que os decía, el plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas desarrollado desde 2009. Y ahí estaba implicado el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente y las consejerías de agricultura de las distintas comunidades autónomas. También os sonaba seguramente la campaña que se hizo, que salió muchas veces en la tele y en la prensa, que son las de 5 frutas o verduras al día. Pues también estaría englobada dentro de esta estrategia NAOS, ¿de acuerdo?, de nutrición, fomentando el consumo de alimentos cardiosaludables y fomentando la actividad física regular. Y esta es la pirámide NAOS. Aunque os dije el otro día que normalmente ahora se utilizan otra serie de representaciones gráficas, exactamente más correcta, la estrategia NAOS sigue teniendo pirámide. En la base de la pirámide, es lo más se debe de consumir, es agua, fundamental en la nutrición, y un estilo de vida saludable. Hasta hace pocos años, el agua no estaba dentro de los nutrientes. Como se vio que era tan fundamental para todo el desarrollo de todas las reacciones metabólicas que ocurren en el organismo, el agua se incluyó como un nutriente más. Forma parte de los nutrientes inorgánicos junto con los minerales. ¿De acuerdo? Luego, a diario, ¿qué recomiendo? Alimentos como frutas, verduras, hortalizas, cereales, mejor cereales, ¿no?, productos lácteos y aceite de oliva. Eso debería ser la base de consumo diario. Dentro de cereales, pues estaría el arroz, las pastas y también incluiríamos las legumbres, que no están citadas explícitamente, de consumo diario. Además, recomiendan realizar todos los días 30 minutos de alguna actividad física moderada, como caminar, ir al trabajo o al colegio andando, sacar al pasear al perro o subir las escaleras a pie en vez de utilizar siempre las mismas. Como os digo, son pequeñas actividades físicas, pero de forma regular. Es muy importante eso. No tienen que ser grandes esfuerzos físicos, sino que es mejor pocas y de forma regular. Se ha visto que el beneficio es mucho, mucho mejor. Luego, varias veces a la semana, pescados blancos y azules, legumbres, huevos, carnes, embutidos. Luego veremos los embutidos, los veremos el próximo día, aunque hoy haya una diapositiva de embutidos y fiambres. Los frutos secos los metería dentro de todos los días, por ejemplo. Y luego, varias veces a la semana, practicar algún deporte o actividad físico como gimnasia, natación, atletismo o deportes de equipo, cada uno de nuestros gustos y preferencias y de nuestras posibilidades. Porque hay adultos que tenemos patologías, que tenemos problemas de rodilla, de cadera, etcétera, de pie. Entonces, nos viene bien hacer una cosa y otra más. Bailar se considera que es un ejercicio físico muy adecuado. Entonces, a la gente que le gusta bailar, pues una o dos veces a la semana se podría considerar como deporte o ejercicio. Y luego, ocasionalmente, arriba del todo de la pirámide en rosa, de consumo ocasional, serían bollos, dulces, refrescos, chucherías y patatas fritas o similares, snacks. O sea, todo alimentos ultraprocesados. Y dicen que debemos dedicar poco tiempo a actividades sedentarias como ver la tele, jugar a videojuegos o utilizar el ordenador. La gente que ha venido conmigo a clase más veces sabe que yo siempre digo que no hay nada prohibido. ni en alimentación, ni en actividad física. Lo que pasa es que todo en su justa medida. Incluso el exceso provoca una enfermedad que se llama hipotomanía, cuando consume más de 5 litros de agua al día. Entonces, la clave está en el equilibrio. Tan difícil de decir y tan difícil de encontrar al mismo tiempo. Y luego, por último, dentro de las iniciativas que regulan el consumo de alimentos de dieta regular y equilibrada, está el código PAUS. ¿Qué es el código PAUS? El código PAUS es un código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigidos a menores y prevención de la obesidad y de la salud. Aquí sí que exclusivamente está dirigido a menores. ¿Por qué? Porque aunque todos somos presa del marketing, todos dejamos influenciar por los anuncios publicitarios que tenemos en prensa, en tele, en medios escritos, en internet, que actualmente es el medio con más publicidad que existe y el que más influye. Ellos, los menores, son especialmente sensibles o vulnerables. Desde el año 2005, igual que la estrategia NAOS, ¿os acordáis? Y posteriormente, con una ampliación en el 2012, el código PAUS es un código de autorregulación, de reglas éticas, al que se adhieren de modo voluntaria distintas compañías de alimentos y bebidas. El código PAUS, que inicialmente solo estaba dirigido a la publicidad de alimentos y bebidas, en el 2009 hubo una colaboración con los operadores de televisión. Y entonces ahí se reforzó la protección a los menores en esas franjas de horario protegido para menores, sobre todo menores de 12 años, en los que se impedía que la publicidad en televisión dirigida a niños y emitida en España, pues promoviera el consumo de alimentos que no sean sanos o que promuevan la sustitución de alimentos cardiosaludables por otros que no lo son tanto. Actúan de modo voluntario distintas empresas. Está suscrita la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FAPIA, también la hostelería, la restauración. Esto al principio, que era una recomendación, cambió con la Ley 17 del 2011, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que sus artículos 45 y 46 obliga, ahí está el cambio, obliga a promover acuerdos de corregulación y códigos de conducta con los operadores económicos para regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños y jóvenes de 15 años, con el fin de prevenir la obesidad y promover hábitos saludables. Entonces, aunque empezó en 2005, igual que la estrategia NAOS, se vio reforzada con la publicación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Ley 17 del 2011, que comenzó a ser aplicativa en el 2015. Y además hacen, a partir del 2012, un hincapié especial en la publicidad que está en Internet. Y amplían el rango de edad. Sí, en los distintos medios de comunicación, publicidades, de medios escritos, de tele, se dirigían a menores de 12 años, en la publicidad que aparece en Internet, amplían esa franja de edad hasta los 15 años. O sea, aumentan la edad en la que los menores y adolescentes están protegidos de malas prácticas de publicidad. Aquí es un resumen de la publicidad infantil y el código PAUS, que regula, que controla cuáles son sus normas, el principio de legalidad, el principio de lealtad. Voluntariamente tú te acoges a cumplir el código PAUS, pero si tú te acoges a él, luego no puedes incumplir lo que tú firmas. Fomentar la educación nutricional, cuidar la presentación de los productos, información de los productos, nuevamente la etiqueta del producto. ¿De acuerdo? Evitar presión en las ventas y cuidado con la promoción con personajes famosos. aplicativo desde el 1 de enero del 2000. ¿A qué respondemos? Pues el típico ejemplo es el Happy Meal de McDonald's. No tengo nada en contra. Pero en el código PAUS no prohibían, pero no recomendaban asociar un tipo de producto de comida rápida que no es de consumo habitual con juguetitos. Porque lo que hace es, por el juguete, el niño pide ese tipo de comida. No porque la comida le guste, sino porque quiere el juguetito que le proporciona la comida. Eso es lo que intentan evitar con el código. Otro tipo de productos, de repostería, ¿de acuerdo? Procesada, como tenéis aquí en las imágenes, que siempre va asociado el producto con un regalo, con un cromo, o que lo publicita un jugador de fútbol que está muy de moda, o un jugador de baloncesto que está muy de moda, y los niños son susceptibles de pensar que si consumen ese alimento, pues serán igual de grandes, igual de fuertes, igual de buenos que ese jugador que hace esa publicidad. Bueno, hasta aquí la primera parte de la sesión. Vamos a pasar ahora al chat a ver las dudas que hay, ¿de acuerdo? Y luego comenzaremos con la segunda parte, que va a ir centrada otra vez nuevamente en etiquetas. Exactamente, vuelvo a explicar, me dicen en el chat que vuelva a explicar lo de los adipocitos. Es cuando eres niño y adolescente. Entonces, si eres niño o adolescente y tienes sobrepeso, tu organismo lo que hace es fabricar más número de adipocitos, que son las células del tejido graso donde se produce el almacenamiento de grasa. Vamos a imaginar que un niño que está en normopeso o que está bajo el peso recomendado tenga 4 adipocitos en todo su organismo, para que lo entendáis según estaba en la diapositiva. Pues un niño que tiene sobrepeso u obesidad, su organismo va a producir el doble de adipocitos para proporcionarle la capacidad de almacenar esa grasa que tiene en su peso. Entonces ese niño, en lugar de tener 4 adipocitos, va a tener 8. Aunque ese niño en la adolescencia o cuando sea adulto haga una dieta equilibrada y tenga un normal peso, un peso normal, él va a seguir teniendo esos 8 adipocitos, esas 8 posibilidades para almacenar grasa. En cambio, un niño que ha tenido normal peso o un joven que ha tenido normal peso, que no ha tenido sobrepeso, va a tener esos 4 adipocitos solamente. Entonces, solo va a tener esas 4 posibilidades de almacenar. Digamos, es más fácil que un niño obeso o con sobrepeso sea un adulto obeso o con sobrepeso que un niño con normal peso. ¿Por qué? Porque tiene más almacenes donde almacenar la grasa. Para decirlo coloquialmente y para que me entendáis. ¿De acuerdo? De ahí que todas estas estrategias, tanto la estrategia NAOS, como el código PAOS, va enfocado fundamentalmente en niños y en adolescentes. Aunque se hace, como veis, una educación de toda la comunidad educativa. Se implica a los colegios, se implica a los profesores, se implica a las familias y se implica a los niños. Sin tener pérdida, no puedo promover hábitos saludables. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Que no haya quedado claro? ¿Que queréis que os explique de nuevo?
Activa la cámara.
Vale. Sí. Voy a hacer cambio de presentación y enseguida pasamos a a la segunda parte de la sesión, ¿de acuerdo? Vais poniendo en el chat vuestras dudas y las voy resolviendo antes de empezar. De todos modos, aunque sea de esta primera parte, si queréis tocarlo con el mismo, ¿de acuerdo?
He pasado preguntas, ¿vale?
Y no las puedo. ¿Sí? He pasado preguntas. Vale, ahora las miro. Bueno, el mail que está aquí puesto en el chat, pero no todos estáis en el chat, entonces lo repito, que si me preguntan en el chat que lo repite, ¿de acuerdo? Es chermina@ponferradounet.es. ¿De acuerdo? Está en la primera diapositiva de esta presentación que os envió Isidoro ya y que está colgado. Respecto a las máquinas de vending, pues lo que os digo, hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo, que ahora hay un Ministerio Específico de Consumo, para que las máquinas de vending que estén en esos centros educativos ofrezcan a los niños alimentos que no sean ultraprocesados, que no sean ricos en grasas saturadas, que no sean ricos en azúcares simples, y que proporcionen vitaminas y minerales, que es de lo que no suelen proporcionar precisamente esos alimentos. Pues, por ejemplo, en vez de utilizar bollitos, chocolates, etcétera, pues fomentar que las máquinas de vending pues proporcionen fruta en porciones cortada, envasada al vacío, no mostramos nada, que se come también rápidamente, fácilmente, pero aunque la fruta de azúcares de modo natural conlleva, además del consumo de azúcares, el consumo de vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Me preguntan cuánto agua hay que beber al día. Pues recomiendan entre 2 litros, 1,5 y 2,5. Eso sería el límite. El límite inferior, 1,5, y el límite superior, 2,5. Y entonces en el medio, 2 litros, es lo recomendado habitualmente. Luego depende también de nuestras patologías. Alguien que tenga problemas de riñón, etcétera, pues será su médico quien indique cuál es la ingesta diaria recomendada de agua. Pero lo que recomiendan es entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. No tiene por qué ser agua de bebida. Tenemos que incluir también el agua que nos proporcionan los distintos alimentos. Pues las sopas, los zumos que consumamos durante todo el día, cafés, infusiones, etcétera. Todo eso también se suma. Son líquidos que consumimos, porque, por ejemplo, la leche, una gran proporción de ella, casi el 80%, es agua. Entonces, si yo tomo una taza por la mañana, ya sería 250 mililitros, pues igual 200 mililitros agua. Entonces, ahí está el rango, entre 1,5 y 2,5. Y resulta patológico a partir de 5 y se desarrolla poca manía. ¿Qué problemas tiene desarrollar potamanía? Pues que forzamos mucho el riñón. Porque ese agua que se consume en exceso se tiene que filtrar a través del riñón, entonces estamos forzando al riñón a trabajar de modo innecesario, y además con la eliminación de los líquidos se eliminan minerales, y la eliminación de minerales tiene consecuencias muy importantes. ¿De acuerdo? En cuanto a qué alimento aconsejo para engordar, es que es algo muy personal de cada uno. Todos son alimentos calóricos. Yo recomendaría cuanto menos procesado mejor. Lo que pasa es que aquí siempre la picaresca El azúcar moreno es menos procesado que el azúcar blanco, en teoría, pero luego siempre te encuentras azúcar moreno que es azúcar blanco teñido. La panela también es un tipo de azúcar que no está tan procesado como la sacarosa, el azúcar blanca, pero no siempre es así. Ocurre lo mismo con las harinas integrales que iremos viendo en los distintos envases. Es cierto, me preguntan que si las lentejas son una proteína completa por sí misma o es necesario mezclarlas con arroz. Las proteínas vegetales no son completas, ninguna. Las únicas que son completas son las proteínas animales. Las vegetales es necesario combinarlas entre sí para que nos ofrezcan todos los aminoácidos, sobre todo los esenciales. Como sabéis, nuestro organismo tiene capacidad de síntesis de muchos nutrientes, pero hay 8 aminoácidos de los 20 que existen que son esenciales, tienen que estar aportados en la dieta para poderlos tener, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos, ¿de acuerdo? Luego, respecto a si la sal yodada es la única fuente de yodo que tenemos para consumirlo de forma natural, no. Hay otras muchas fuentes de yodo, el pescado es uno de ellos y las algas. Las algas son muy ricas en yodo. Entonces no es la única forma de consumir yodo. Hay otras muchas, sobre todo los de origen marino, ¿de acuerdo? Pescados, algas. Respecto a si puede aumentar el número de adipocitos en el embarazo, yo creo que no. La diferencia es, en los adipocitos, es luego la grasa se va almacenando en esos adipocitos que tenemos. Pero si tú tienes más almacenes, tienes más capacidad de almacenar que si tienes menos almacenes. Lo que queremos es tener los almacenes justos, no más de los necesarios, para que no se acumule más de lo necesario. Entonces, si el embarazo se produce en una edad adulta, creo que no pueden aumentar los adipocitos, aunque el metabolismo del embarazo es un poco especial y te lo tendría que decir un nutricionista o un endocrino de forma específica, pero creo que no. No, en edad adulta los adipocitos no se duplican con sobrepeso, solo ocurre en los niños. Entonces, por eso, todas estas estrategias de consumo de una dieta equilibrada y fomento de actividad física está enfocada a toda la población, a todas las edades, a todos los sectores, pero de modo especial o haciendo especial hincapié en los niños y los jóvenes. Los adipocitos no se reducen, aumentan o disminuyen el tamaño, pero no se reducen. O sea, yo si, por ejemplo, me someto a una dieta de adelgazamiento, yo pierdo grasa y mis adipocitos disminuyen de tamaño, pero sigo teniendo los mismos que tenía. Lo que hacen es aumentar, inflarse y desinflarse, que los veáis gráficamente, pero tengo el mismo número. Entonces, por eso es tan importante prevenir y cuidar en la niñez y en la adolescencia, que ahí sí que se puede formar nuevos adipocitos. ¿Os acordáis que también lo vamos a citar luego cuando veamos los lácteos? También, cuando aparecen los problemas de osteoporosis en la edad adulta, pues muchas de mis alumnas dicen, pero si yo mi dieta ahora es equilibrada, es rica en productos lácteos, es rica en alimentos ricos en calcio, que vamos a ver que no solo los lácteos, hay muchos alimentos ricos en calcio. ¿Por qué desarrollo osteoporosis? La osteoporosis se desarrolla porque el hueso se hace fuerte, digamos, hasta la adolescencia solamente. Si en ese periodo de tiempo, niñez y adolescencia, ha habido un déficit de calcio, nuestro hueso está debilitado. A partir de la adolescencia, todos los aportes que yo hago de calcio son para sustituir pérdidas que hay de calcio, pequeñas roturas, etcétera, pero no para fortalecer el hueso. Entonces, la dieta en la edad temprana, en la niñez y en la adolescencia, es fundamental, porque una dieta desequilibrada en esa época va a llevar consecuencias a lo largo de toda nuestra vida. sea, un déficit alimentario que se produjo cuando yo tenía 8 o 10 años se va a manifestar con 60 porque tengo desarrollado más que por eso. Porque mi hueso está debilitado, porque mi dieta cuando tenía 8 o 10 años no fue adecuada en calcio. ¿Entendéis? Y lo mismo ocurre con los adipocitos. Solo en la niñez y la adolescencia, durante el crecimiento, cuando tenemos capacidad de formar tejido nuevo, tejido óseo, tejido muscular, ¿de acuerdo? Tejido graso, adipocitos, es cuando se puede producir el aumento del número de adipocitos. Los alimentos con calorías vacías son los alimentos que están muy procesados y solo ofertan azúcares simples. Pues, por ejemplo, todas las bebidas azucaradas, refrescos, tés azucarados, etcétera, la bollería industrial también solo aporta grasas y azúcares simples. No aporta casi nada vitaminas y minerales, aunque en el proceso de elaboración luego los añaden. Ellos los añaden, lo veremos ahora también con las heces. Todo se añade, pero lo que se añade no se admite, no se aprovecha, vamos a decirlo así entre comillas, como lo que está de modo natural en los alimentos. La quinoa tiene los 20 aminoácidos porque no es un cereal. Es un pseudo cereal. ¿Qué opinión? Me preguntan qué opinión tengo de los panes de algas. Pues que de alga tiene poquito. Si te gustan, perfecto, porque el añadir el alga es algo positivo, no va a aportar grasas, no va a aportar nada negativo ni azúcares simples. Pero si no sé qué tipo de pan es, pero seguramente el porcentaje de alga que contenga es muy pequeño. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con el yodo, el consumo de algas y los problemas que tiene las personas que tienen problemas con el tiroides. ¿De acuerdo? Esas personas sí que antes de introducir algas en su dieta deberían consultar con su endocrina, sobre todo si tienen, si toman pastillas de hormona tiroxina. Me preguntan cómo compensar aminoácidos esenciales en una dieta vegana, combinando los distintos cereales y legumbres. Combinándolas de modo adecuado, como he dicho antes, por ejemplo, en una pregunta que me hacían sobre la combinación de lentejas y el arroz, es la combinación ideal. Las lentejas carecen de unos aminoácidos de las cuales el arroz es rico. Entonces, combinando ambos productos, lentejas y arroz, tenemos los 20 aminoácidos necesarios. Y, por supuesto, los 8 esenciales. Entonces, una dieta vegana, normalmente, si existe una buena combinación de alimentos, nunca tiene déficit de proteínas ni de aminoácidos. Porque hay muchos alimentos vegetales ricos en aminoácidos. Lo que pasa es que no hay que restringirse siempre al mismo, porque ese seguramente carezca de uno o dos. Hay que combinarlos de forma adecuada unos y otros, o comerlos de modo alternativo para que nuestra dieta sea completa. Respecto a los alimentos complementados, pues hay que ver cómo están complementados. Si el calcio del que se complementan, por ejemplo, las leches enriquecidas en calcio, si las leches están enriquecidas en calcio de origen lácteo, yo estaría de acuerdo porque es un calcio que se puede asimilar. Si el calcio es de otro origen, por ejemplo, animal, fosfato cálcico, etcétera, el fósforo impide la absorción de calcio. Entonces, no estaría de acuerdo en pagar más por una leche que tenga el calcio enriquecido de esa forma. Luego, no soy muy partidaria de tomar alimentos complementados, excepto cuando tenemos alguna patología y nos lo recomienda el médico. Como os dije el otro día, yo soy veterinaria, no soy médico y no os puedo recomendar cómo debe ser vuestra dieta o qué alimentos tomar o no, o restringir o no. Lo que pasa que lo que sí os recomiendo es que en una dieta equilibrada, con variedad de alimentos de origen animal y de origen vegetal, normalmente no es necesario complementar la dieta con complementos de origen externo. Porque muchas veces tomamos vitaminas y realmente no las asimilamos. Por ejemplo, hay mucha gente que toma de modo habitual complejos que tienen vitamina C. La vitamina C es soluble. Entonces, yo la tomo. Si mi organismo no la necesita, no hay forma de almacenar las vitaminas en el cuerpo. Entonces, se va a eliminar por orina. O sea, yo estoy pagando por algo que no me hace negativo, porque las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en nuestro organismo, entonces las elimino por orina. Otra cosa diferente es, por ejemplo, tomar complementos que tengan vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan en el tejido graso. Entonces puede haber hipervitaminosis. Y el déficit de vitaminas conlleva enfermedades, pero el exceso de vitaminas liposolubles también conlleva enfermedades. Lo que siempre decimos, la justa medida. El exceso y el defecto provoca desarreglos en nuestro organismo y puede manifestarse en modo de enfermedades. Lo debe de indicar, sí. ¿Cuál es el origen del calcio? Vamos a verlo ahora en la leche. En la siguiente presentación vamos a ver qué lo pone. Normalmente pone fosfato cálcico, pone calcio procedente de la leche, suele ponerlo. Yo, siempre que no haya un problema de colesterol o de triglicéridos, siempre recomiendo leche entera. ¿Por qué? En el proceso de desnatado de la leche se elimina la grasa y dentro de esas grasas están las vitaminas A y D. Aunque luego se les añaden, no son tan biodisponibles para nuestro organismo como las que están de modo natural en la leche. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el hierro. Hay muchos vegetales que son ricos en hierro, por ejemplo las espinacas, pero no está biodisponible igual que el hierro que está en la carne roja. ¿Mienten cuando dicen alimento rico en hierro en unas espinacas? No mienten, pero nosotros no podemos aprovechar del mismo modo ese hierro de origen vegetal. Se aprovecha, pero en menor cantidad. Y lo mismo ocurre con las proteínas animales. Las proteínas animales son las completas y las de mayor biodisponibilidad, las que aprovechamos de forma mejor, más rápidamente, más fácilmente. Las proteínas de origen vegetal tenemos que tener cuidado de nuestra dieta. No hace falta que sea en la misma comida. No es necesario, puede ser ingerir por la mañana una cosa, pero que nuestra dieta tenga aportes diferentes de alimentos de origen vegetal diferentes para que nos aporten distintos aminoácidos, que son los que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más o pasamos a la segunda parte de la presentación?
Activa la
cámara. Sí, voy. Bueno, pues como no hay más preguntas, vamos a respecto a la pregunta de la vitamina D, ¿cuánta D tenemos en el día? Lo vamos a hablar ahora en los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que te va a quedar contestada ahora en la siguiente presentación y si no, volvemos atrás. Vamos a apuntar el siguiente documento. ¿Me puedes confirmar si te cede el documento, por favor?
Todavía no, está cargando.
Está cargando, sí. Es que es un PDF que tiene bastante diapositivas. Vamos a centrarnos hoy en distintos fraudes, o fraudes para no decir, no son mentiras. Son omisiones, poner las cosas de una forma que es difícil de entender o no toda la verdad. Pequeñas mentiras, digamos, no mentiras totales, pero pequeñas mentiras que vemos en alimentos envasados en los que nos debemos de fijar, ¿de acuerdo? Cuando me diga ahí si que ya está el documento cargado, empezaremos, vamos a empezar con lácteos, yogures, leche líquida, etcétera, bebidas sustitutivas de la leche y las bebidas vegetales. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son las similitudes, cuáles las diferencias. Vamos a ver desde todo lo que os fijéis en todas las características que habíamos dicho que el otro día, que son obligatorios, que tienen que aparecer en un envase y que a veces no aparecen. Vamos a ver composición nutricional, que no aparece en todos los epígrafes obligatorios, el porcentaje de, por ejemplo, un fiambre de pavo y el porcentaje de pavo que tiene ese fiambre y todo lo demás que son las otras cosas añadidas cuando no son pavo, etcétera. Y vamos a ver otros distintos productos, vamos a ver un edulcorante, vamos a ver una crema de cacao, pero fiambres concretamente vamos a centrarnos la próxima sesión. Podéis tener vosotros vuestros envases y hacerme preguntas a través del chat y a través de... Y les vamos corrigiendo, o sea, contestando, ¿de acuerdo? Cuando tengáis cualquier duda, lo vamos viendo. Así es lo que hago yo cuando hago mis clases presenciales, ¿de acuerdo? Hacemos una parte teórica al principio y luego los alumnos llevan sus envases y me preguntan sus dudas. Podemos comparar dentro de un mismo tipo de producto, los panes, fiambres, productos lácteos, cuáles son mejores, qué propiedades tienen unos, cuáles otros, y nosotros luego ya elegimos dependiendo de las características de cada uno de ellos. Como os digo, nada es absoluto, nada tiene todo beneficioso y todo, o nada tiene todo negativo. Lo que pasa es que hay algunos que tienen algunas cosas que no nos interesan tanto, entonces debemos de consumirlos de forma ocasional, no tan habitualmente. No sé si se ve ya la presentación. Estoy esperando que me digáis algo.
No se ve, tiene que cambiar otra vez.
Vale, voy a cambiar otra vez. Vale. Voy a cargar el PowerPoint, que igual es mejor que el PDF. No lo sé. Vamos, estoy cargando, ya se me deja compartir. Voy a hacer esa consulta si hay alguna pregunta más en el chat, que me va mandando Isidoro. ¿Ahora lo veis?
Ya está bien encargado.
Vale, gracias. Muchas gracias, Isidoro. Bueno, pues como veis en la presentación, ¿de acuerdo? De pasos saludables, cosas que nos dicen que tienen unas propiedades beneficiosas, que son mejores que otras. No tiene marketing, no es a... O sobre que vamos publicitarios, ¿de acuerdo? Entonces, a veces es verdad que se produce que tiene azúcares, que tiene más proteínas, es como para los productos que son bien ciertos, a veces es mentira. Puede ser que tiene nada, pero a cambio tiene más azúcares añadidos simples, que tampoco nos interesan en exceso. Entonces, ¿cómo descifrar las etiquetas de los alimentos? Vamos a ver. los lácteos primero. Como os decía, vamos a empezar por los lácteos. Los yogures desnatados, ¿qué nos cuentan? Que tienen cero grasas. Se puede decir que tienen cero grasas cuando tienen menos de 0,5% de grasa. Entonces, un yogur que tenga 0,2, 0,1% de grasa, ¿puede decir 0% grasa? Sí, es correcto. En eso no nos están engañando. Es correcto que digan 0% grasa. Pero, para que el producto tenga esa consistencia, igual que no tiene materia, ¿lo que hacen? Pues lo que hacen es añadirles almidón. Vamos a fijarnos en la etiqueta. Este sería un yogur natural, con leche, que en teoría sería entera, aunque luego vemos que es leche parcialmente desnatada, leche en polvo desnatada y fermentos lácteos. Pero no tiene nada más añadido más que lácteos, ¿de acuerdo? Leche y leche en polvo. Y fermentos lácticos para fabricar el yogur, lógico. Ingredientes está correcto. Y vemos que tiene valor energético 49 kilocalorías por 100 gramos, ¿de acuerdo? Grasas 3, de las cuales saturadas 2. Más de 2/3 de la grasa es saturada. ¿Por qué? Es una grasa de origen animal, leche de animal. Entonces es normal que sea rica en grasas saturadas. Pero tampoco tanto, 2 gramos. Hidratos de carbono, 4, de los cuales azúcares 4, también la lactosa de la leche. Es un azúcar simple, disacárido. Entonces, bien, correcto. Proteínas, 3,3 gramos. Sal, 0,13 gramos. Calcio, que es algo que no tiene por qué estar, pero como los productos lácteos dicen que son ricos en calcio, pues aquí lo indican. 115 miligramos en 100 gramos, que es un 14% del valor de comida. El mismo producto de la misma marca, pero que está etiquetado como desnatado. Nos fijamos en los ingredientes, los mismos que el otro, que no era desnatado. Leche desnatada, esa es la diferencia. La de antes era leche parcialmente desnatada, esta es leche desnatada. Leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. El valor energético, 39 kilocalorías, o sea, 20 menos que el anterior. Grasas, 0,1, de las cuales saturadas, 0,1. Por eso se puede etiquetar como 0% materia grasa, porque tiene menos de 0,5%. 0,5 gramos cada 100 gramos de alimento. ¿Pero qué ocurre? En hidratos de carbono tenemos 5,6. Tenemos más. ¿Por qué? Pues porque le han añadido para mí almidones, aunque en los ingredientes no está. Y de los cuales azúcares 5,6. Proteínas 3,9. Sal 0,15. Calcio 130 miligramos. Entonces, ¿veis? Esa pequeña variación está en el valor energético. Tiene menos porque le han eliminado la grasa. Tiene menos grasa porque se la han quitado. Pero tiene más azúcares. Más azúcares simples. Todos los hidratos de carbono que tiene el yogur, todos son simples. Otro producto. Por 100 gramos, está remarcado ahí, para que os deis cuenta, 6,5. Todavía más. No, la leche, me comentan en el chat si la leche de almendras, la leche de almendras está incorrectamente denominada. No se puede denominar leche de almendras. Es bebida láctea o bebida sustitutiva de almendras, pero leche no. Leche solo es vaca, oveja y cabra. Oveja normalmente solo se utiliza para la producción de quesos porque tiene un sabor muy fuerte y comercializada solo está leche de vaca entera, semidesnatada o desnatada, y leche de cabra que suele ser semidesnatada. Esas son las que están habitualmente comercializadas. Entonces, aquí como veis, el nivel de azúcares es más alto. El de grasas es 0,101, ¿de acuerdo? Bien. Las kilocalorías, 51 kilocalorías, 100 gramos. Tiene casi como el otro, que era entero. ¿Os acordáis que el otro tenía 59? Este tiene 51. ¿Por qué tiene más calorías? Porque de los hidratos de carbono, que son 6,7, 6,5 son azúcares. Y si vemos los ingredientes, tiene leche desnatada, leche en polvo desnatada, pero luego tiene agentes de carga que son polidextrosa, que son azúcar, y edulcorante. Esa es la diferencia entre uno y otro. Este tiene azúcares añadidos, que los denominan agentes de carga. Pero, entre paréntesis, pone polidextrosa, que es un azúcar simple. ¿Veis que pone la nota que habíamos dicho el otro día, que debía indicar cuál era el método de conservación? Consérvese en frío entre 2 y 6 grados. Y sin gluten. ¿Por qué? Porque los almidones que le han añadido aquí, pues proceden del maíz o del azúcar. O del arroz, perdón. Del maíz o del arroz. Entonces no contienen. ¿Cuál es la diferencia entre los azúcares? Habíamos hablado el otro día. Nos interesan los glúcidos complejos, que nuestra dieta sea más rica en glúcidos complejos que en glúcidos sencillos. ¿Por qué? Porque los glúcidos sencillos que tienen una molécula o tienen dos moléculas, fácilmente llegan a nuestro estómago, sin necesidad de un proceso digestivo largo, se liberan a sangre. Si no necesitamos un aporte energético, se van a almacenar en forma de grasa. ¿Qué ocurre con los glúcidos complejos? Los glúcidos complejos son cadenas muy largas de monosacáridos, de cientos y miles de monosacáridos unidos. Entonces, es necesaria un proceso de digestión de ir rompiendo todas estas moléculas una a una y una vez que se van rompiendo se pueden absorber. Entonces, eso es un proceso lento y entonces se van liberando lentamente a sangre. Y así vamos proporcionando poco a poco energía que la vamos destinando en las distintas funciones metabólicas que tiene nuestro organismo, pues en la propia digestión, en el mantenimiento y funcionamiento de todos los órganos, en el mantenimiento de la temperatura corporal y de otras muchas funciones. En cambio, si nuestra dieta es muy rica en glúcidos simples, en azúcares, como no necesita proceso de digestión, rápidamente pasa a sangre, se produce un pico muy alto y si no es necesario se tienen que almacenar. ¿Cómo se almacenan? En forma de grasa. Aquí veis el proceso de digestión, ¿de acuerdo?, de los distintos nutrientes. De los glúcidos complejos, la digestión comienza en la boca, con la amilasa que tenemos en la saliva. Luego continúa en el estómago y en el duodeno. Y los resultantes son los glúcidos sencillos, que son los que se absorben en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Las grasas en la boca no sufren ningún tipo de digestión y en el estómago tampoco. Es en el duodeno, con el vertido de la glándula biliar, cuando se produce un inicio de digestión de las grasas, ¿vale? Y se divide en glicerol y acidosis. Y las proteínas comienzan su digestión en el estómago y en el duodeno, con las polipeptidasas. Y liberan los aminoácidos, que es lo que absorbemos en el aparato digestivo, en el intestino. Y cuando se denominan azúcares, son azúcares simples. Son azúcares de entre 10 moléculas, normalmente de una o de dos. Lo que en la lista de ingredientes o en la composición nutricional de las etiquetas ponga azúcares, son azúcares simples. Hidratos de carbono incluye todo. Y glúcidos complejos se refieren a glúcidos de más de 10 monosacáridos unidos. Pero hidratos de carbono incluye a todos, a azúcares simples y azúcares complejos, y azúcares solo a los simples, a los de 1 o 2 moléculas, ¿de acuerdo? Hasta máximo 10, pero normalmente 1 o 2 moléculas. Mirad, aquí, luego, ¿qué ventaja tienen los yogures naturales frente a los de sabor? Pues la única ventaja es que los de sabor tienen un color. Cuidado también en este caso con el azúcar. Vemos los ingredientes. Leche fresca pasteurizada, entonces es una leche entera, va a ser más rica, ¿de acuerdo? Leche en polvo desnatada, fermentos lácticos, aroma y colorante carmín. ¿Veis los azúcares? Subrayado 12,5 por 100 gramos. O sea, este yogur nos proporciona el doble de azúcares simples que el otro. Que el primero del todo, que era natural, y que más que el otro desnatado, que tenía almidones añadidos, pero la mitad, porque eran 6,1, me parece, o 6,5. Entonces, en esas cosas, es en lo que os digo, que os tenéis que fijar en las etiquetas a la hora de elegir un producto u otro, dependiendo de lo que yo quiera. De que yo quiera más azúcares simples, menos, más grasas saturadas, porque más colesterol y triglicéridos, nosotros no tendríamos que decantar por un producto de snack. ¿De acuerdo? Y calcio, 120 miligramos. Veréis que luego las leches también todas tienen 120 miligramos, que es el 15% de la ingesta de calcio recomendada. ¿Qué es el carmín este que le da el color rosita al yogur sabor fresa? Porque otra cosa es yogur con fresas. Entonces tiene la fresa y la fresa es la que da el sabor y el olor característico, aunque la fresa sea mínimo, pero nos encontramos los trocitos de fresa. Pero hay gente que no le gusta encontrarse los tropezones, entonces consume este tipo de yogures con sabor a, ¿vale? O que no le gusta el sabor de lácteos, por ejemplo, como me ocurre a mí, que tengo intolerancia a lactosa y antes que no había productos sin lactosa, pues el sabor al lácteo yo lo asocio a encontrarme mal. Entonces siempre tengo que andar enmascarando el sabor del lácteo con otras leches. ¿Qué es el carmín? Es un colorante que se utiliza en la cerveza. ¿Qué se trae la semilla del carmín? Es una enzima en la Ciudad de México. Así que veis estas manchitas grises que tiene cascos, estas son las cochinillas. Y que se utilizaba desde hace muchos años para teñir telas, etc. ¿Veis? Este es cochinillas de seta y el carmín en polvo. Esto es lo que se añade para que sea rosita. A los que sean sabor plátano, sabor macedonia o sabor melocotón, pues les añadirán, otro colorante de los autorizados. No son negativos para la salud. Están autorizados en la Unión Europea. Luego, leche sin lactosa. Es otra pequeña mentira. Esto se lo pongo de recuerdo a María Teresa, que siempre hablamos de la leche sin lactosa. Y ella dice que es un engaño, porque si pone sin lactosa es porque le han extraído lactosa. Y no, lo único que le hacen a la leche sin lactosa es a la leche normal, le añaden la enzima lactasa para que se produzca la digestión de la lactosa, que es un azúcar disacárido, y se rompa en dos azúcares simples, que son glucosa y galactosa. Entonces, la leche sin lactosa no es que le hayan extraído la lactosa, sino que le han añadido enzima lactasa para que se produzca la lactosa y se separe en glucosa y galactosa. ¿De acuerdo? Esa es la leche sin lactosa, de fácil digestión para los intolerantes a la lactosa. Claro, hay que ir comparando. No todos los azúcares, los yogures desnatados tienen esos azúcares añadidos, pero os doy pequeñas pistas en las que os tenéis que fijar. Me preguntan si todos los yogures desnatados tienen esos almidones, azúcares añadidos. No todos, pero son los que nos debemos de fijar para comparar unos productos u otros de una marca o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, la leche, como os digo, sin lactosa, lo que hacen es, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, a veces es de nacimiento, tienen intolerancia desde pequeños, y otras veces las personas han tomado leche y no han desarrollado síntomas, y llega una edad en la que comienzan a desarrollar síntomas de intolerancia a la lactosa. ¿Por qué es? Porque se nos gasta, vamos a decirlo así, entre comillas, para entendernos, se nos gasta la enzima lactasa. Antes teníamos lactasa y hacíamos correctamente la digestión de la lactosa, luego se nos gasta y entonces no podemos hacer correctamente la digestión de la lactosa. Entonces, como no se hace esa rotura del enlace que une los dos azúcares simples, no se puede absorber, permanece en nuestro intestino como un producto extraño que habitualmente no estaba. Y es lo que desarrolla los síntomas gastrointestinales. Para evitar todo eso, ¿qué es lo que hace la industria alimentaria? Añade en el tanque de leche, antes del envasado, lactasa. Y se produce la digestión que se tendría que producir en nuestro aparato digestivo en el interior del tanque. La disociación del disacárido en monosacáridos. Mirar, aquí están las diferentes leches que habitualmente hay en el supermercado. Como os digo, también está comercializada la leche de cabra, normalmente semidesnatada, pero fundamentalmente es de vaca, entera, semidesnatada y desnatada. ¿Cuáles son los porcentajes para saber si una leche es entera, es semi o es desnatada? La leche entera tiene que tener más de un 3,5% de grasa. Y la leche desnatada tiene que tener menos de 0,5. Y entre ellas, entre la entera y la desnatada, estaría la semi, que tiene entre un 1,5 y un 1,8. Sabéis que con los números soy un poco desastre y lo estaba revisando. La entera, más de 3,5. La desnatada, menos de 0,5. Y la semi, un valor intermedio entre ellas, que es 1,5 o 1,8. Entonces, como veis, eso lo cumplen las tres. La entera que yo tengo aquí tiene 3,6 gramos por 100 gramos, correcto, es entera. La semidesnatada tiene 1,6, es entera, 1,8, perfecto. La desnatada tiene 0,2. Como hemos dicho que tiene que ser menor de 0,5, perfecto. Luego, hidratos de carbono, veis que tienen todos más o menos lo mismo, 4,7. Todos azúcares simples, ¿por qué? Porque son lactosa. Un disacárido que es un azúcar simple. Y proteínas también, aunque en la desnatada pone 3,1, pero bueno, alrededor de 3 gramos por 100 gramos. El calcio, 110 miligramos, ¿de acuerdo? Y luego la semidesnatada y la desnatada, si os fijáis en los ingredientes, además de leche, que es lo único que tiene la leche entera, en la semidesnatada ya pone ingredientes, leche semidesnatada y vitamina D. Y en la desnatada pone leche desnatada y vitamina. Esta leyenda de una dieta variada y un estilo de vida saludable le contribuyen a prevenir, a preservar la salud, es la estrategia NAOS de la que hemos estado hablando antes. Recomendar hábitos de vida saludable, dietas equilibradas con productos cardiosaludables que nos prevengan de la obesidad y del sobrepeso. Esta leyenda está dentro de la estrategia NAOS. Entonces, como veis, la diferencia de las tres fundamentalmente es en las grasas. ¿Por qué la semidesnatada y la desnatada tienen de ingrediente, además de leche, vitamina D? Porque hemos dicho que la vitamina D, junto con la A, con la E, con la K, son vitaminas liposolubles. Están en la grasa. Si yo en el proceso de desnatado elimino la grasa de la leche, además de la grasa de la leche, que es grasa saturada porque es de origen animal, también quito la vitamina D. Y la grasa la quiero quitar, pero la vitamina D no. Porque me da igual que el alimento sea muy rico en calcio, que si yo no tengo vitamina D, no voy a poderlo quitar en mi uso. Entonces, por eso se lo añaden a posteriori. Como os digo, la vitamina D está formada en la leche, pero se pierde en el proceso de desnatado. La vitamina D que nos proporcionan los alimentos está de modo inactivo y debe activarse tras pasar por el hígado y por el riñón. Una vez que pasa la vitamina D que está en los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, por el hígado y el riñón, está en forma activa que puede interaccionar con el calcio y ayudar a la fijación de calcio en el hueso. Existe una forma endógena, os dije antes, que nuestro organismo tiene mucha capacidad de producir nutrientes de unos a otros, ¿de acuerdo? Excepto los aminoácidos, esos 8 aminoácidos que hemos dicho que son esenciales, que tenemos que aportar en la dieta. Bueno, pues nosotros tenemos una forma de producir vitamina D en nuestra piel. Cuando el 7 de hidrocolesterol se transforma en colecalciferol, por la activación que provocan los rayos ultravioletas del sol. De ahí la importancia de tener una adecuada exposición al sol, para que, además de la vitamina D que nosotros tomemos en la dieta, también hagamos un aporte endógeno de vitamina D. Porque, como os dije antes, el déficit de vitamina D es el déficit más frecuente de los países desarrollados. ¿De acuerdo? Perdonad. ahí está el proceso de activación, ¿de acuerdo? De la vitamina D. Para que esté activa y pueda regular los niveles de calcio en el cuerpo, tras la ingesta en la alimentación debe activarse en el hígado y luego en el riñón. Si no, no está activa y no puede actuar en nuestro organismo. Y también se produce por la exposición al sol, ¿vale? ¿Solo la leche es rica en vitamina D? Pues no. Hay muchos otros alimentos que son ricos en vitamina D. Más ricos que la leche. Mirad, la leche está abajo del todo de estas listas de ingredientes ricos en vitamina D. Leche y yogur abajo, 0,6 miligramos por 100 gramos de vitamina D. En cambio, arriba del todo estarían las sardinas o boquerones, 7,5 miligramos por 100 gramos, atún, 5,4, quesos grasos 3,1, margarina 2,5, champiñones 1,9, huevos 1,7, para que veáis que no solo son vitaminas, también otros muchos productos de origen animal y de origen vegetal, como los champiñones, son ricos en vitamina D. Entonces, ¿es necesario añadir calcio a la leche que nos venden como imprescindible por su contenido en calcio? Lo hablábamos antes en las preguntas que había en el chat. Si no tienes excesivamente problemas de colesterol y triglicéridos, yo siempre recomiendo leche entera o semi para tener ese aporte de vitamina D natural que nos aporta la leche. ¿Que tengo un problema de colesterol? Pues tengo que tomar productos lácteos desnatados e incluir en mi dieta algunos de los otros productos que son ricos en vitamina D, aunque la leche desnatada está enriquecida en vitamina D. Siempre está enriquecida en vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre entera, semi y desnatada? La grasa, como habíamos dicho, la entera más de 3,5, la semi entre 1,5 y la desnatada menos de 0,5. Las calorías, veis que la desnatada tiene un poquito más, pero más o menos la mitad que la entera, pero la gran diferencia es las vitaminas liposolubles, las lipo, ¿eh? No las hidrosolubles, la B o el complejo B y la C, ¿son hidrosolubles? No, son las vitaminas liposolubles, A, D, E fundamentalmente. La gran diferencia es que la entera es muy rica en vitaminas y la desnatada es menos, aunque luego se la añaden a posteriori, ¿vale? Y tiene menos capacidad saciante la desnatada que la entera. Y la misma cantidad de proteínas, calcio y minerales. Para que sepáis qué leche es la que más os conviene. Y luego siempre, siguiendo las pautas de vuestro médico, ¿de acuerdo? Si vuestro médico dice que debéis tomar leche desnatada, pues él seguramente os haya hecho una analítica y haya unos niveles de parámetros que indica que lo aconsejado sea eso. Yo siempre digo que no se puede, comenzar una dieta de adelgazamiento restringiendo una serie de productos sin hacer una analítica para ver cuál es el estado de nuestro organismo y siempre bajo supervisión de un médico, nuestro médico de cabecera o un médico especialista, un endocrino o un nutricionista. ¿De acuerdo? Porque lo que ha funcionado para mi amigo, para mi vecina, para mi prima, pues a mí me puede resultar muy perjudicial. Y como hemos visto antes, el contenido de la dieta tiene mucha influencia en nuestro estado de salud. A veces, no inmediatamente. ¿Os acordáis de lo que habíamos hablado de los adipocitos de la edad, de la niñez y de la edad adulta? O del calcio y la vitamina D en la niñez y la osteoporosis que se desarrolla en la edad adulta. Pero lo que yo hago durante la niñez y la juventud desencadena cuál es la fortaleza de mi hueso en edad adulta y la predisposición o no a padecer osteoporosis, además de factores hormonales y de muchas otras cosas, pero es un factor más predisponente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os vuelvo a recalcar que construimos nuestra densidad ósea exclusivamente durante la infancia y la adolescencia, finalizándolo en torno a los 20 años. A partir de los 20 años, nuestra densidad ósea está definida. Las chicas normalmente suelen ser antes de los 20, los chicos más o menos los 20, las chicas antes por el desarrollo muscular, ¿de acuerdo? se cierran las placas epiciliares y se fija la densidad ósea ya. No es necesario que el consumo de calcio, igual que hemos dicho antes, no solo el aporte de vitamina D tiene que ser a través de lácteos, pues no solo el consumo de calcio tiene que ser a través de lácteos. Hay otros muchos productos como el pescado azul, el sésamo, las almendras, las espinacas, las bebidas de soja, por ejemplo, leche de soja, o otras tipos de bebidas, almendras, alpiste, coco, que también aportan este tipo de mineral. ¿De acuerdo? Los sustitutivos de la leche de vaca y otros lácteos. Mirad, aquí es una tabla comparativa. Leche enriquecida, ¿veis? Leche enriquecida con calcio procedente de la leche. Esta sí que, si yo necesito un aporte extra de calcio, me interesa, pero con calcio procedente de la leche. En cambio, la bebida de soja es una fuente enriquecida de calcio, pero de otras fuentes, por ejemplo, fosfato cálcico, que es molemos hueso y lo añadimos a la leche. ¿Está enriquecida en calcio? Sí, y en fósforo. Y el fósforo impide la fijación del calcio en el hueso. Entonces, no me sirve ese calcio, no está igual de biodisponible. ¿De acuerdo? Nos tenemos que fijar, en los envases lo pone, normalmente lo pone. Aquí tenéis algunos ejemplos de bebidas sustitutivas de la leche, ¿de acuerdo? Soja, arroz, cáñamo, avena, almendras, avellanas, coco, anacardo, alpiste, hay multitud de ellas, ¿de acuerdo? Y si miramos la composición nutricional, normalmente es muy similar, ¿pero por qué? Pues igual que ocurre con la leche desnatada, porque a posteriori la añaden vitamina D, calcio, etcétera, para que la composición nutricional se asemeje a la leche. ¿Qué suelen ser este tipo de bebidas? Pues este tipo de bebidas son estos cereales o frutos secos que están macerados en agua con azúcar, a la que le añaden luego otra serie de cosas. Por ejemplo, las leches o bebidas de soja, que ya no se denominan leche porque es incorrecto, pues a veces solo tienen un 3 o un 5% de soja. El resto es agua, azúcares, etc. La leche también es muy mucho contenido en agua, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero tenéis que ir mirando, comparando. Y luego también muchas veces nuestras papilas gustativas deciden qué nos gusta más o menos, o nuestro aparato digestivo decide qué nos sienta mejor o peor. Lo que pasa que, por ejemplo, la bebida sustitutiva de soja, que se ha puesto muy en boga últimamente sustituyendo la leche, en algunos padecimientos, por ejemplo, no está indicado. La gente que tiene problemas de tiroides tiene que comunicárselo a su médico, porque introducir alimentos ricos en soja puede alterar sus niveles hormonales. Y si está tomando el sustitutivo del hormono, pues podría tener que variar la dosis que está tomando, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en algunos tumores que son hormonodependientes, tampoco es recomendable una dieta rica en soja. Entonces, siempre, como os digo, dependiendo de vuestras patologías y de vuestras circunstancias y bajo recomendación del médico. Luego los fiambres. Vamos a comentar una cosita aquí y ya lo dejamos, porque quiero pasar al blog, que veo que hay dudas, ¿de acuerdo? Y son expertos. Para que os fijéis en todos los conceptos que habíamos hablado el otro día. Esto es un fiambre de pavo, ¿de acuerdo? Entonces pone, abrir 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque está envasado en atmósfera protectora. Hemos introducido unos gases, hemos sacado el aire y hemos introducido unos gases que controlan la degradación del producto y así permiten que tenga una caducidad más alta, que esté en óptimas condiciones durante más tiempo. ¿De acuerdo? De hecho, pone, una vez abierto, consumir en 48 horas, porque digamos, el producto que está sometido en una atmósfera protectora, cuando yo lo abro, esta atmósfera protectora desaparece, está expuesto al aire y comienza el deterioro rápidamente. En cuanto a los ingredientes, tiene pechuga de pavo 69%. El tercero, sal. Luego destroza, que es un tipo de azúcar, pero ponen destroza. En quinto lugar, azúcar. Leche en polvo, proteína de soja, estabilizadores, especies, aromas, antioxidantes, potenciadores del sabor y conservantes. todos esos ingredientes. Como veis, menos de un 70% es pechuga de pavo en sí, que es lo que nos venden, ¿de acuerdo? Todo lo demás son productos añadidos. También me indican forma de conservación, mantengas entre 0 y 5 grados, sin gluten, ¿de acuerdo? Este es el elaborador, que siempre habíamos dicho, ¿de acuerdo? Que había que poner razón social del fabricante, veis la dirección, etcétera. Aquí el número de registro sanitario, porque es un producto cárnico, clave 10, sello de la Unión Europea, ¿de acuerdo? España y el número de registro, la de Barcelona. ¿Pero qué vemos aquí en la información nutricional? Pone valor energético, pone proteínas, ¿de acuerdo? Pone hidratos de carbono, pero no especifica cuáles de ellos son azúcares, mal, porque es obligatorio. Pone grasas, pero no pone de esas grasas cuáles son saturadas, que también es obligatorio. Y no pone sal, que también es obligatorio. Y me temo que la cantidad de sal es alta porque la sal es el tercer ingrediente. Entonces, este etiquetado sería incorrecto. Está incompleto. Para que veáis una demostración de etiquetados que no cumplen toda la normativa. Y no es por cuestión de espacio, porque por cuestión de espacio hay algunos productos que pueden ahorrarse algunas cosas. Porque el código de barras que está debajo podría ser un poquito más pequeño e incluir ahí en la tabla azúcares, grasas saturadas y sal, que son las informaciones nutricionales obligatorias que faltan. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos por ahora. Voy a mirar si en el blog hay dudas. Vamos resolviendo y si no hubiese dudas, seguimos la exposición. No os preocupéis que lo que viene en esta presentación, junto con más que prepararé para el próximo día, continuaremos el próximo día, ¿vale? Desengranando las informaciones de las etiquetas, qué destacan, qué no, en qué nos tenemos que fijar y cómo nos intentan engañar, como esta destroza que aparece aquí delante del azúcar, que es un tipo de azúcar también. O sea, que tiene dos tipos de azúcares como cuarto y quinto ingrediente. Sexto, leche en polvo, ¿de acuerdo? Que tampoco está señalado y es un alérgeno. Proteína de soja, que también es un alérgeno y tampoco está ni subrayado, ni en negrita, ni en mayúsculas. Este etiquetado tiene algunas cosas que habría que mejorar. Voy a consultar un momento el chat a ver si hay dudas. Y seguimos, ¿vale? No sé si os ha quedado claro lo de... Exactamente, mira, me preguntan que la polidextrosa o el almidón puede ser lo responsable de los azúcares en los yogures desnatados. Sí, normalmente viene almidón, almidones, no especifica más. Y ahí están los azúcares añadidos para que el yogur tenga esa consistencia. Si yo a la leche, que es un producto líquido, le extraigo toda la grasa, aunque el proceso tecnológico lleva una serie de fermentaciones, ¿de acuerdo? Por fermentos lácticos, para que el producto obtenido tenga la misma consistencia que el yogur, etcétera, pues tengo que añadirle una serie de almidones que me ayudan en el proceso de elaboración para que tenga esa consistencia que estamos buscando, ¿de acuerdo? Como os digo, las leches enriquecidas depende de vuestras características. Hay gente que tiene que tomar incluso calcio en pastillas que indica su médico. Entonces, en esos casos sí que podría estar indicado leches enriquecidas en calcio, pero siempre que el calcio sea de origen lácteo. Si no, no, porque estamos pagando más por un producto que no va a aportar prácticamente ningún beneficio. Y es que hay mucha diferencia de precio. Yo siempre lo digo, nosotros todos somos intolerantes a la lactosa en casa y tenemos que usar leche sin lactosa. Los demás productos lácteos, con los procesos de fermentación, no nos provocan problemas, pero la leche se diferencia en todas las marcas, en la leche, digamos, con lactosa y sin lactosa. No sé por qué, si es que tampoco será tan cara añadir la enzima lactasa al producto. Pues eso hace que encarezca mucho o relativamente mucho el producto. Ocurre con los productos sin gluten. Ahora es mucho más frecuente, pero... No te oigo.
La webcam activa la imagen.
Ah, la imagen. Ahora. Creo que está ya.
Sí.
Perdona. Vale, gracias, perdón. Pues lo que os decía, los productos, por ejemplo, sin gluten, ahora ya es mucho más frecuente encontrarlos en grandes superficies, supermercados, etcétera. Pero antes era menos habitual, tenían que ir a bolsería. Eso les encarecía muchísimo la cesta de la compra. De hecho, veremos la próxima sesión o la siguiente cuál puede ser la diferencia de casi el doble de precio de una compra con gluten y sin gluten. Entonces, si yo necesito un aporte extra de calcio, vale, tengo que tomar una leche enriquecida en calcio, pero siempre que ese calcio añadido sea de origen lácteo, vale, no sea fosfato cálcico. El fosfato cálcico no me sirve, porque el fósforo interfiere en la fijación del calcio. Entonces, ¿me mienten? No, es correcto, esa leche es enriquecida en calcio. ¿Yo voy a poder aprovechar ese calcio extra? No. Entonces no me interesa pagar más por ella. ¿De acuerdo? La vitamina D añadida no se asimila igual que la que está de modo natural. Ya lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Se asimila, hace su efecto, pero no tan bien como la que está de forma natural. Eso es como los zumos que están hechos a base de concentrados. Los zumos que están hechos a base de concentrados lo que hacen es exprimen, por ejemplo, de naranja. Exprimen a la naranja, la someten a tratamientos térmicos muy, muy elevados para evaporar todo posible el agua, se hace un zumo concentrado, se transporta y luego cuando llega a la zona de envasado, a la empresa donde se produce, se rehidrata y se añaden vitaminas que se han podido perder en el proceso de deshidratado de ese zumo. Pero no se asimilan igual que las que estaban de modo natural en la fruta. Se asimilan, sí, pero no me importa. ¿Sí? Luego hay otras formas de facilitar la asimilación. Por ejemplo, el hierro de las lentejas, que es de origen vegetal, se absorbe mejor si tenemos una fuente de linaje. Por ejemplo, si tomamos naranja, kiwi. Por ejemplo, es una forma de ayudar a aprovechar el hierro que está de forma natural en las lentejas, que asimilamos en pequeñita cantidad, y para aumentar esa asimilación le añadimos una fuente de vitamina C, pues una fruta, o por ejemplo, en el cocinado añadirle pimiento verde, perejil, que es muy rico en vitamina C. Eso ayuda a la fijación del hierro, por ejemplo. Siempre estamos en el equilibrio y en la combinación de distintos productos. Por eso os digo que, por ejemplo, en los nutrientes generales, hidratos de carbono, grasas y proteínas, las personas que tienen dietas vegetarianas y veganas no tienen ningún problema en una buena combinación de productos. Serían en las vitaminas que, por ejemplo, solo están en origen animal, donde tendrían que tener un suplemento, que es la vitamina D. ¿Vale? A ver, ¿alguna duda más? La bebida vegetal, de verdad, no puedo recomendar ninguna. La que a vosotros os guste más y os siente mejor, que muchas veces la gente que tiene problemas intestinales es muy difícil conseguir un producto que les siente bien. Entonces hay que hacer ensayo error. Probar con una durante un tiempo, si os va bien estupendo y si no, pues pasar a otra. No os puedo recomendar ninguna. Lo que siempre, fijaros en la composición nutricional. Ver qué porcentaje de ese vegetal tiene, pues qué porcentaje de almendras tiene esa bebida de almendras, qué porcentaje de soja tiene esa bebida de soja y cuántos azúcares, porque normalmente son bebidas que están ricas al sabor. ¿Por qué? Porque tienen azúcares añadidos, azúcares simples. Los azúcares complejos no tienen sabor dulce. Entonces, si un alimento es rico, es dulce, es porque tiene azúcares simples. Sí. Sí, me preguntan. Hacer los yogures en casa, o sea, es estupendo. Lo que siempre decimos, cuando nosotros elaboramos algo en casa, controlamos los ingredientes que le añadimos. Cuando es repostería, es de consumo ocasional. Pero es la repostería industrial que tenemos que elaborar. Si nos elaboramos una repostería en casa, aceites vegetales carbosaludables, por ejemplo, oliva, maíz, girasol, pues podemos consumirlos de modo más habitual, dentro de que es un alimento calórico. pero no tiene esas grasas negativas, cardio, que no son cardio saludables, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo hacemos en casa, pues controlamos qué tipo de leche utilizamos, cuánto azúcar, eso es como los cereales azucarados. ¿Qué necesidad hay de azucarar esta? Es lo que hacen, los azúcares siempre están a mayores. Pues yo, sin azúcares añadidos, yo añado los que yo necesito, con mi gusto, pero siempre con todo. Veremos que normalmente todos los productos procesados pecan en exceso de azúcares simples y de grasas saturadas, además de conservantes, etcétera, que les dan sabor y que les dan durabilidad también los conservantes, ¿de acuerdo? Me preguntan aquí, una bebida de soja, que el calcio procede de algas. ¿Es biodisponible? Sí, es biodisponible. Menor que es el añadido. El añadido es el que es menos biodisponible. El que tú le añades después, por ejemplo, a la leche. Si tú haces un desnatado, le quitas la vitamina D porque está en esa grasa que tú eliminas y se le añades, esa vitamina D es menos biodisponible. Pero si tú le añades, por ejemplo, a la bebida algas que son ricas en calcio, ese calcio es biodisponible, como el que está en las aceitunas o como el que está en los pescados azules, totalmente biodisponible, porque está de forma natural en el alimento. Los que son menos biodisponibles en general son los añadidos o posteriores. ¿De acuerdo? Sí, el aceite de girasol es un buen aceite. Sí, es un aceite vegetal que tiene propiedades muy interesantes. Yo lo que pasa es que para cocinar hay que utilizarlo o reutilizarlo en menos ocasiones. O utilizar aceite de girasol alto oleico. Porque el aceite de girasol tiene poco ácido oleico. Lo veremos el próximo día, los aceites, que está en la sesión de hoy, pero no nos ha dado tiempo. Entonces, el aceite de girasol no tiene mucho ácido oleico, que es lo que da, digamos, estabilidad a las temperaturas altas, por ejemplo, frituras, que son alrededor de 180 a 200 grados. Entonces, hay un aceite de girasol alto oleico especial para freidores. ¿Qué es lo que hacen? Aprovechan las características del aceite de girasol, le añaden ácido oleico, generalmente procedente del aceite de oliva o de otros aceites, y entonces hacen un aceite de girasol, pero que es mucho más estable a temperaturas altas. Y entonces se puede reutilizar más ocasiones en aceite. Pero sí, el aceite de girasol, de maíz, el de oliva, todos los aceites vegetales, excepto palma y coco, son buenos. Todos. Y tenemos que utilizar el que nos guste, dependiendo de nuestras características. O uno con más cosas y otro con otras. Hay gente que, por ejemplo, para cocinar no le gusta el de oliva porque la resulta fuerte. Pero sí, en crudo, eso es dependiendo de las características. Pero todos los aceites vegetales tienen propiedades positivas. Todos, excepto palma y coco, que son aceites vegetales, pero son grasas saturadas. Muy ricos en grasas saturadas. Todos tienen grasas saturadas, pero palma y coco son muy ricos. Más del 50% son grasas saturadas. El aceite de coco está de moda. Si lo descartamos para uso habitual, yo lo descartaría. Hay algunos alimentos que se pueden hacer con aceite de coco, pero no de consumo habitual, no para todos los días, no para sustituir el aceite vegetal por aceite de coco. No lo recomiendo, porque es un aceite saturado. ¿De acuerdo? Sí, los aceites de maíz, de girasol, de oliva, todos tienen propiedades muy positivas. De soja, también, aceite de soja, bien positivo. Casi todos los vegetales, tenéis que ver que los aceites en estado de temperatura ambiente están líquidos, son muy calóricos, muy ricos en grasas, pero tienen propiedades positivas. En cambio, el aceite de coco, que por ejemplo es sólido a temperatura ambiente, o el de palma, que también es sólido a temperatura ambiente, o las grasas animales, esos son menos beneficiosos desde el punto de vista cardiosaludable porque tienen grasas saturadas, que se adhieren a las paredes de nuestras arterias y nos provocan obstrucciones. Arteriosclerosis, etcétera. ¿De acuerdo? Ya son las 7. No sé si creo que podemos seguir un poquito. Si tenéis más preguntas. Me preguntan que solo los alimentos frescos tienen o los enlatados, por ejemplo, las sardinas, Las frescas son muy ricas en vitamina D y en calcio, y en lata también muy ricas, porque son especialmente ricas. Es un producto muy rico. Es que tienen hasta casi 10 veces más que la leche. Entonces, aunque en el proceso de hacer la conserva son de un tratamiento térmico, la vitamina D que se pierde es muy poquito. ¿Alguna pregunta más? El próximo día continuamos con la presentación que os mando Isi. Hay aceites, hay un edulcorante, hay una crema de cacao y nos meteremos en comparar de forma más exhaustiva los distintos triángulos para ver las diferencias y cuáles son los que más nos interesan y porque hay muchos triángulos que tienen muchas cosas añadidas que es lo que hace que la OMS hace unos años hiciese esa declaración de que el consumo excesivo de embutidos era un factor predisponente a padecer algunos tipos de cáncer. Eran embutidos ultraprocesados con muchos productos añadidos, muy ricos en nitratos que se convierten en nitratos y nitritos que se convierten en nitrosaminas que son precursores cancerígenos, por ejemplo. Entonces veremos en qué nos tenemos que fijar, igual que hoy nos fijamos en los lácteos, en los yogures, en qué nos tenemos que fijar, en el porcentaje de grasa, en los azúcares, pues el próximo día nos centraremos en lo que nos quedó de la exposición de hoy, quedando este tiempo, y más exhaustivamente en fiambres. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Voy a mirar el chat. Me preguntan respecto a los quesos. Los quesos, si son curados, pueden estar hechos con leche pasteurizada o con leche cruda. Los quesos que son frescos, yo siempre recomiendo con leche pasteurizada o UHT. Pero los que tienen un proceso de curación larga, pueden estar hechos con leche entera. Pero deberían de indicarlo en la etiqueta, deberían de indicar qué tipo de leche han utilizado en su fabricación. Si es leche entera, si es leche pasteurizada o si es leche UHT, que normalmente no se utiliza leche UHT, y de qué especie es, si es 15% vaca, 50% oveja, 30% cabra, o si es oveja y vaca, o si es vaca y cabra, tendrían que indicarlo. Si no, no estaría correctamente etiquetado y tendrían que indicar qué tipo de leche. Pero en los quesos de larga curación, semicurados y curados, no hay ningún problema por utilizar leche entera, no habría ningún riesgo sanitario. En cambio, en los quesos frescos, en los quesos de pasta, esos yo siempre recomiendo leche pasteurizada, porque la curación es muy escasa y entonces es cuando se pueden dar problemas. Por ejemplo, hay muchas veces alerta por listeriosis en quesos de ovejas y es porque el proceso de pasteurización no ha sido correcto, ¿de acuerdo? O problemas, hace unos años hubo un problema de brucelosis con quesos frescos de cabra. Entonces, para evitar toda esa serie de problemas, en quesos frescos, requesones, quesos de muy poca curación, quesos de pasta blanda, recomiendo leche pasteurizada para evitar esa serie de problemas. Es de la mitad. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos despedimos hasta el próximo martes. Cualquier duda que surja, que no se resuelva, podéis dirigiros a mi correo, que os puse en la primera diapositiva, ¿de acuerdo? Y lo intentaré resolver en privado o lo haremos aquí como hemos hecho hoy en el inicio de la clase. ¿Alguna pregunta más? No tengo ninguna pregunta más que me mande el Isidoro y aquí el chat. No, no sé, actualiza, no sé. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, me despido de todos los otros tomates. Espero que hoy haya habido menos problemas en el sonido y que en las próximas presentaciones vayamos mejorando esos problemas de que se me olvida poner la presentación en modo presentación para que lo veáis más grande, etcétera. ¿Vale? Ante cualquier duda, aquí me tenéis. Me escribís un correo o en el chat el próximo día. Un saludo para todos.